9 de la mañana, 8 minutos, nos ponemos en clima de tertulia en esta mañana del espectador, recibiendo a José Garchito Arena. José, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
También Eduardo Brenta, que nos acompaña.
Buen día,
Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Santiago Soto, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto estar al aire con ustedes.
Bueno, estamos esperando también a Alejo Umpierres, que en cualquier momento, ahí está entrando ya. Ya le vamos a dar la bienvenida en instantes a Alejo, que está llegando también con su mate. Lo vamos a dejar respirar, vamos a introducir el primer tema que tenemos para compartir en esta mesa de lunes. El viernes se realizó la sesión plenaria del Parlamento del Mercosur, la número 40. La mesa directiva del Parlamento del Mercosur se constituyó el viernes con un grupo de alto nivel que va a tratar de ayudar a solucionar la seria y grave situación por la que atraviesa el bloque regional en relación a la falta de consenso sobre la presidencia pro tempore del bloque. Así lo anunció a la prensa el presidente de la mesa directiva, el argentino Jorge Tayana, ex canciller, momentos antes del inicio de la sesión. Consideramos que esta situación es verdaderamente seria y grave, por eso vamos, como un grupo de alto nivel, a realizar las gestiones que creamos oportunas y convenientes para tratar de ver si podemos ayudar a procesar esta situación. Y además, en estas últimas horas, conocíamos también declaraciones al diario El País del canciller Rodolfo Nin Novoa manifestando la distancia de Uruguay sobre la idea de que el Mercosur tenga una conducción colegiada de forma transitoria, una idea que es o viene siendo impulsada por Paraguay y Brasil. En declaraciones, como les decíamos, al diario El País, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que no está previsto en ninguna parte que haya una conducción compartida entre países y agregó que Venezuela no lo va a aceptar. Con este paneo general de lo que pasó en el Mercosur desde el viernes, abrimos esta mesa de lunes. Ahora sí, saludando a Alejo Umpierres. Buen día, Alejo.
Buenos días, un gusto estar acá con todos ustedes. Disculpen la llegada.
Ajustada.
Ritmo de maratón.
Abrimos con José Garchito Arena, entonces. Ya que nos hizo el honor de cerrar la puerta, que estábamos hablando antes de salir al aire, vamos a abrirlo en él.
Bueno, este tema vamos como de mal en peor, parece, ¿no? Porque, en definitiva, por no tomar las decisiones que hay que tomar de acuerdo al régimen, a la normativa del Mercosur, empiezan a aparecer las soluciones políticas, que es justamente el origen de este problema. Este problema se originó en 2012 cuando se suspende, en mi criterio, arbitrariamente a Paraguay, se mete a Venezuela por la ventana, sorteando así la negativa del Senado paraguayo, que por entonces era lo que impedía el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y bueno, aquellos polvos trajeron estos lodos. En definitiva, hoy estamos en una situación donde claramente hay tres países que no aceptan el traspaso de la presidencia a Venezuela. Venezuela, que realmente en la situación en la que se encuentra, a mi criterio, ameritaría la aplicación de la cláusula democrática, claramente. No contribuye tampoco con las declaraciones y el manejo diplomático, entre comillas, que hacen sus autoridades. Y se están buscando alternativas que me parece que también desenfocan el problema, porque es cierto, no hay ninguna previsión de conducciones colegiadas, no hay ninguna potestad del Parlasur tampoco para, de alguna manera, que no deja de ser simplemente un foro político del Mercosur, para justamente conducirlo. No creo que... entiendo la preocupación de los legisladores integrantes del Parlasur, integrantes de los cuatro países, los cinco países integrantes del Parlasur, por opinar y tratar de buscar una solución. Son políticos, están justamente, es un problema político, obviamente opinan sobre un tema que les atañe, pero no creo que de allí surjan las soluciones, porque en definitiva allí seguramente se van a reflejar las mismas discrepancias que se están manejando a nivel de las cancillerías y de los gobiernos. O sea que en definitiva yo veo una situación de bloqueo, y quisiera equivocarme, pero me parece que así vamos a estar hasta el mes de diciembre, cuando naturalmente pasen estos seis meses y Argentina asuma la presidencia pro tempore del Mercosur.
Vamos a darle la palabra a Eduardo Brenta.
Bueno, yo creo, me parece un poco paradójico esto que está sucediendo, ¿no? Porque, como José decía recién, fue duramente criticado los países que en aquel momento tomaron la decisión de suspender a Paraguay y en ese sentido habilitar el ingreso de Venezuela. Había allí, hay que aclararlo, ¿no?, un reclamo del Senado paraguayo exigiendo la condonación de la deuda petrolera que tenía Paraguay con Venezuela. Ese parece que era el precio que había que saltar para poder... Ahí no había problema en materia democrática, ¿no?, si se condonaba la deuda. Pero bueno, está. Eso ya pasó. Lo cierto es que hoy quienes esgrimían que lo jurídico estaba por encima de lo político, etcétera, etcétera, están haciendo todo lo contrario y están impidiendo que, como bien lo ha planteado el canciller uruguayo, Venezuela tiene todo el derecho de asumir, porque si no hay que poner en acción la cláusula democrática, y nadie lo ha hecho. Es más, en algunos casos creo que Macri lo ha dicho expresamente, que no va a pedir que se ponga en juego la cláusula democrática. Lo que corresponde claramente es el traspaso de la presidencia de Venezuela, guste o no guste. Por lo tanto, no hay otra alternativa que esta, y esta es la que ha defendido la Cancillería uruguaya. Voy a repetir, lo paradójico de la situación es que quienes criticaron los hechos de 2012 hoy están haciendo exactamente lo mismo, poniendo por delante opiniones políticas y tratando de dejar de lado lo jurídico, haciendo pasar a segundo plano lo jurídico, incluida esta propuesta de colegiado que ya pasa a la raya, en mi opinión, ¿no? Porque ya intenta inventar, digamos, ya no es simplemente impedir el acceso de Venezuela, sino inventar otra cosa, digamos, un nuevo Mercosur con otras reglas de juego. Entonces, me parece que no quedan muy bien parados todos los que reclamaban y criticaron, recuerdo, fuertemente a Mujica, por ejemplo, por aquella frase de lo político está por encima de lo jurídico, ¿no?
Enfrento las declaraciones de Brenta, por ejemplo, a las del expresidente Luis Alberto Lacalle, que dijo que el Mercosur se convirtió en un club político de gobiernos y aseguró que se debe volver a las raíces porque ahora nadie lo reconoce. Dijo que hace falta voluntad y darse cuenta que no hay que hacer asociaciones ideológicas, sino nuevas áreas de comercio, que es lo que hay que buscar para que le convenga a todo el mundo y a todos los integrantes del Mercosur.
La calle tiene que avisarle, ¿no? Avisarle a Temer, avisarle a Macri, avisarle al presidente paraguayo que está haciendo eso.
Pero no es correcto, Alejo. Es un club político. Digo, de cualquier lado se transforma con una orientación u otra en un club político. Yo tengo una profunda preocupación con el Uruguay internacional. Uruguay no tiene otro destino que la inserción en el mundo. Con un mercado de 3 millones de habitantes no puede pretender otra cosa que no sea insertarse en el mundo. Mi colectividad ha sido especialmente enfática en ese tema. Asumió el gobierno en el año 58, en el año 60 se creó en Montevideo la LAIC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 1963 firmamos el nacimiento del Urupavol, Uruguay, Paraguay, Bolivia, que era el nacimiento del pensamiento de la hidrovía. Después, en el año 91, con el nuevo gobierno del Partido Nacional, se crea el Mercosur, luego de una muy buena jugada política del gobierno nacionalista de la época, que estamos viendo pasar más de una veintena de acuerdos entre Argentina y Brasil de integración, y se arregló a ser un eje transversal con Paraguay para lograr la inserción en el Mercosur. Pero claro, el Mercosur, digamos, esta vocación de integración, de americanismo que tenemos, tiene que tener un sustento básico. A esta altura, dentro de las tres etapas de la integración, que es aquella de zona de libre comercio, unión aduanera y mercados comunes, que son las tres etapas que se marcan en la fase de la integración, Uruguay, el Mercosur no está ninguna ya a esta altura. No somos ni siquiera una zona de libre comercio, que es la básica, elemental para acordar. Hemos sufrido todo tipo de distorsiones en el comercio con Argentina y con Brasil. Es más, me atrevería a decir que, sin perjuicio del andamiaje institucional, en las épocas del PEC, del Protocolo de Expansión Comercial con Brasil, o del CAUCE, del Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica, la relación era más fluida. Entonces, hemos llegado a un nivel de piso que, si no está muerto, como dice la calle, está herido de muerte. Y está herido de muerte porque se ha impregnado lo que tiene que ser un andamiaje institucional, donde tenemos que tomar los modelos de integración europeos, con ideologismo, y con ideologías sectoriales. Entonces se juega el club de amigos. Y la política internacional no es club de amigos, es club de intereses. Y en lo internacional se defienden los intereses y no hay amigos políticos. Y esta ha sido la demostración más cabal. Lo que pasa hoy con Venezuela es crítico y demuestra la situación del Mercosur de postración. Es verdad, Venezuela tiene algunas falencias muy graves con relación al propio Mercosur institucionalmente. Primero, internas en el relacionamiento con el bloque. No ha suscripto el protocolo de asunción de los derechos humanos, que cumplió 10 años el año pasado. No lo ha firmado. Que no requiere ni ratificación. Ese protocolo, lo único que hace es, por la firma del gobierno venezolano, se incorpora directamente al derecho interno. Eso no está hecho. No es un detalle menor. Claro, obvio, está en un momento muy delicado, donde la situación de los derechos humanos en Venezuela es muy dura. Y no lo dice ahí el Club de Amigos del Mercosur, ahora de otra orientación política que Maduro. Lo dice Amnistía Internacional. Lo dice International Rights Watch. No lo dicen organizaciones afiliadas a ninguna. Entonces, claro, en realidad, lo que habría que hacer, si queremos actuar jurídico, no es hacer este invento del colegiado, que es ese terror, jurídicamente hablando, porque no tiene sustento alguno, sino aplicar la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia.
que la ruptura, si bien es lo que se habla de ruptura de gobierno, la ruptura de los gobiernos con el sistema democrático no solamente van por el aspecto electoral, van con la ruptura de los cauces institucionales, y es lo que se está rompiendo, y estamos en el borde de ello ahora con el referéndum revocatorio en Venezuela, que se está tratando de postergar de manera tal de que no se pueda revocar el mandato a Maduro si cae en los últimos 2 años de gobierno, que es toda la manipulación que se está haciendo a través del poder electoral y de la Corte de Justicia venezolana. Y eso daña, obviamente rompe el sistema democrático.
Vamos a darle la palabra ahora a Santiago Soto.
Bueno, yo en primera instancia creo que hay que destacar la actitud y el posicionamiento que ha tenido la Cancillería de Uruguay en todo este proceso como una cancillería abierta al diálogo y tratando de encontrar soluciones frente a planteos que claramente están poniendo lo peor de lo político por arriba de lo jurídico, porque no es solamente poner lo político, puede haber relacionamientos que son distintos obviamente por ciertas afinidades entre países, pero lo que estamos viendo en el Mercosur es algo muchísimo más grave que eso. Estamos viendo una verdadera alianza que en definitiva está produciendo en este momento la paralización total de las actividades del bloque, con una presidencia pro tempore que no logra ser asumida por nadie, Venezuela que la reclama, estos intentos de colegiado, propuestas un poco también descabelladas, cuando aparte dentro de ese bloque ya se dijo que no iba a invocarse la cláusula democrática, por ejemplo, por el presidente Macri. O sea, realmente es un mamarracho lo que está sucediendo en este momento, que sobre todo daña mucho la imagen del bloque. Creo que eso es lo más preocupante que tenemos en este momento, con desafíos muy grandes que tiene para el Uruguay, obviamente la integración a la región, pero la región también cómo se integra al mundo en un momento de mucho movimiento, de mucha negociación a nivel internacional, con todo lo que tiene que ver con las zonas de libre comercio y acuerdos comerciales de todo tipo. Entonces, creo que este esfuerzo que hace el Parlamento del Mercosur, bienvenido sea, es realmente importante encontrar todos los canales de diálogo posible para hacer entrar en razones a la conducción política del Mercosur, de que no podemos estar, como parecería ser algún objetivo quizá en segundo plano, de estar en esta situación de parálisis y bloqueo durante un semestre entero hasta que llegue la presidencia pro tempore de Argentina. Creo que eso hablaría muy mal de la institucionalidad del bloque, y es una puñalada difícil de sacar de la espalda de un bloque que con sus luces y con sus sombras ha sido una plataforma de integración para los países de la región, con enormes problemas. Uruguay los conoce mejor que nadie, los problemas, pero también con algunos beneficios, entre ellos el régimen de admisión temporaria, del cual Uruguay se beneficia de forma muy importante, u otras disposiciones específicas que tiene el Mercosur, de las cuales efectivamente el Uruguay ha hecho uso y ha hecho una explotación muy importante, y que favorece la integración económica regional, y que bueno, todo ese andamiaje político de mala calidad está generando que se ponga en riesgo justamente la institucionalidad del bloque.
Uh-huh. Antes de abrir la segunda ronda final de comentarios sobre este tema, quiero agregar algunas palabras más del canciller. Hoy yo leía declaraciones en la entrevista del diario El País, donde justamente mencionaba la distancia que toma Uruguay de la propuesta paraguaya y brasileña de la conducción colegiada. Nin también reconoce en esa entrevista que el viernes pasado venció el plazo que tenía Venezuela para cumplir con la incorporación a su ordenamiento jurídico de varias normas que forman parte del Mercosur, pero dijo Nin Noboa en la entrevista, nadie lo previó, no hay mecanismos sancionatorios para este tipo de casos. Nosotros creemos, dice Nin, que hay que ser contemplativos porque no está dispuesto qué sanciones hay que adoptar para quien incumple dentro del bloque. Eduardo.
Sí, yo creo que me parece que, primero, que efectivamente estamos en una situación de crisis. Comparto que Uruguay tiene que abrir la cabeza en materia de relaciones internacionales, y me parece que una de las cosas que hemos logrado en estos últimos años precisamente es no tener la dependencia de la región que teníamos en el periodo del CAUS y del PEC, donde prácticamente Uruguay negociaba más del 50% de sus exportaciones con Brasil y con Argentina. Por suerte esto cambió positivamente y nos hace depender mucho menos de los avatares políticos de la región. Y hoy Uruguay, por ejemplo, exporta carne a más de 150 países del mundo. Hemos logrado entrar con esta cuota especial que hay en Europa, donde se está pagando casi $9,000, lo había escuchado en el ministro de Ganadería, $9,000 la tonelada de carne. Esto es un éxito de la política exterior y de la política de relaciones comerciales del Uruguay. Creo que hay una actitud muy firme, de apoyar toda la gestión de Uruguay 21 y todos los vínculos que esto genera con empresarios, fundamentalmente tratando de participar en todas las ferias internacionales, etcétera. Y me parece que hay que estar abierto a explorar opciones desde el punto de vista de la inserción internacional, con la cabeza abierta. Esto me parece que es un elemento clave. Eso no significa que nuestra plataforma de lanzamiento al mundo, digamos, es el Mercosur, porque este es el barrio, digamos, y porque es donde deberíamos lograr profundizar en primera instancia nuestros vínculos comerciales sin quedar atados a ninguna mirada. Lo que digo es que se ha aprendido a sacar mucho jugo de esto, mucho rédito. Uruguay llegó en el último minuto, ¿no? Entró en el minuto 89 al Mercosur, porque la calle se dio cuenta que había que entrar y no quedar afuera, eso es verdad. Sanguinetti se había distraído en esta jugada.
No, eso no es cierto.
Bueno, en mi opinión, en ese sentido, me parece que, bueno, fue la calle la que entró en el último minuto.
Porque fue en el 91 que se firmó el Tratado, claro, de Asunción. Sanguinetti no era presidente, era la calle. Pero,
como bien decía Alejo, el proceso venía de larga data.
Fíjate, en las fotos estaban Alfonsín y Sarney y siempre Sanguinetti aparecía. Perfecto. Pedía foto.
Lo discutimos, eso, lo vemos en una reseña histórica del proceso del Mercosur. Lo que digo hoy es que yo creo que la situación no solo es compleja desde el punto de vista político, etcétera, sino compleja desde el punto de vista económico y de la estabilidad, ¿no? Porque los procesos que se han desarrollado fundamentalmente en Brasil ponen en riesgo la estabilidad política de ese país, que es nada más y nada menos que más de la mitad del continente. Todos sabemos el peso que Brasil tiene y me parece que estamos ante el riesgo de un conjunto de acciones que pueden llegar a desestabilizar un gobierno de tanta importancia como el brasileño.
Más allá del contrapunto, ahora sí, comentarios finales, José.
No, yo creo que de aquí a diciembre hay dos hechos políticos que pueden mover la aguja en este escenario. Uno es la destitución definitiva de Dilma Rousseff, que hoy escuchaba que ya el Senado fijó para el 25 de agosto la sesión definitiva. Va a durar entre 3 y 5 días. Todo hace prever que va a ser destituida finalmente. El otro día, cuando se habilitó el juicio por parte del Senado, 59 senadores votaron a favor del proceso, lo que hace que son 5 más de los necesarios para destituirla, la mayoría especial para la destitución, lo que hace previsible que en definitiva el gobierno actual, gobierno interino, pase a ser el gobierno definitivo de Brasil hasta fin del mandato, dentro de 2 años.
¿Con cuántos ministros llega Temer ahí, no?
¿Perdón?
¿Con cuántos ministros llega Temer? Ya ha perdido 4 o 5.
Mira, claramente nada, Brasil está en crisis, eso no cabe la menor duda. Pero realmente lo que los analistas dicen es que en estos últimos 3 meses la situación económica, este gobierno logró aprobar leyes que Dilma en 1 año y medio no había logrado, por ejemplo, el presupuesto. Y eso de alguna manera le está dando una otra estabilidad económica y un país que hace 5 años que no para no ha crecido, que al contrario, decrece la economía. O sea que en definitiva me parece que ese es un hecho político que le va a dar otra espalda al gobierno de Brasil para tomar decisiones políticas al respecto de este tema. Y el otro tema es la situación en Venezuela. Si se respeta la constitución bolivariana, el revocatorio debería realizarse no más allá del mes de octubre. Es lo que quiere evitar, como decía Alejo, el gobierno chavista, porque si lo hace después de enero, podrá caer Maduro, pero no el régimen, porque quedará el vicepresidente. Pero si en definitiva se respeta la propia constitución, el revocatorio debería producirse antes de fin de año, caería no solamente Maduro, sino a su vez el régimen chavista. Y eso también es otro elemento que puede mover la aguja en esta situación del Mercosur. En cualquier caso, yo creo que la crisis del Mercosur, que viene de larga data, hace que realmente poco podamos esperar de lo que pueda suceder en los próximos 6 meses. Digo, hace 15 años que estamos negociando con la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio. Todos sabemos que hay trabas impuestos por los países europeos para el ingreso de la carne, fundamentalmente. O sea que, en definitiva, nada hace pensar que pueda concretarse, más ahora con la situación del Reino Unido y su relación con la Unión Europea. O sea, donde me parece que obliga al bloque europeo justamente a rearmarse, a reestructurarse. O sea que en ese escenario prever que pueda llegarse a un acuerdo definitivo con la Unión Europea es poco probable. Eso que en definitiva, estos 6 meses van a pasar sin pena ni gloria en el escándalo mediático y político, pero no va a cambiar la situación ya de por sí penosa del Mercosur, que hace muchos años que dejó de ser lo que fue en su origen, una alianza, un acuerdo económico, y que justamente yo creo que cuando empezaron las trabas económicas es que se le empezó a llenar de política, justamente para darle algún tipo de contenido. Y bueno, pero en definitiva esta es la situación, es la consecuencia de todo ese proceso de falla económica y de sinsentido político.
Tengo tres minutos para dividir entre Santiago Soto y Alejo Umpierre. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a intentarlo. Santiago, adelante.
Bueno, un poco para hacer un resumen corto de la situación. A ver, creo que primero que nada, muchas veces se plantea una falsa discusión en Uruguay sobre Mercosur sí, Mercosur no, y bueno, creo que eso habla de la importancia que tiene para nosotros esta discusión. Uruguay tiene un dilema, para ponerlo en términos de Álvaro Gons, uno de los especialistas en el tema, que fuera de la región exporta los bienes con mayor valor agregado, pero dentro de la región exporta los bienes que en general incorporan mayor cantidad de mano de obra nacional, valor agregado en términos de la diferencia entre el producto final y lo que cuesta producirlo. Por lo tanto, atados a la región, atados al trabajo para mejorar los canales de comercio y a nivel regional, siempre vamos a estar. Por lo tanto, la preocupación sobre el funcionamiento del Mercosur para Uruguay en cualquier contexto y sobre el funcionamiento comercial con los vecinos es una parte central de la estrategia de inserción internacional del Uruguay, tan estratégica como es la inserción fuera del bloque, y obviamente son dos discusiones que están interrelacionadas. Yo insisto nada más, y para respetar el tiempo, en la importancia de que las instituciones de integración regional tengan reglas más o menos razonables, claras, y que eso se respete. Creo que eso es lo que está a todas las luces claro, de que efectivamente acá hay una voluntad de algunos de los países de no respetar el reglamento y las reglas como están, para darle algo que... también pongámoslo en sus justos términos, la presidencia pro tempore, no es que le estamos dando ¿no? un superpoder extraordinario, sino simplemente la organización de las actividades del bloque durante un semestre a Venezuela, como lo indica claramente la normativa del Mercosur, que por orden alfabético luego de Uruguay tendría que haber venido Venezuela, que tendría que estar en este momento haciendo uso de las facultades que tendría como presidente pro tempore.
Alejo, minutos finales, adelante.
Chau y termino.
Saqué los 3 minutos.
No, me
voy a dar mal.
Me voy a dar ingenio de todas maneras.
Lo cobras a Santiago en el
No, el problema es que el Mercosur tiene un manejo institucional de baja calidad. Y la baja calidad se la da el manejo político ideológico, no institucional. Porque hemos perdido profesionalismo en nuestras cancillerías. Acá en Uruguay, desde el Renacimiento Democrático, todos los cancilleres fueron hombres reconocidos en el marco del mundo diplomático. Llámese Didio Pertis, llámese Abreu, llámese Grosespiel, llámese Enrique Iglesias. Acá los que pasaron por los ministerios fueron profesionales. Hemos perdido la profesionalidad de Cancillería desde que el Frente Amplio entró al gobierno. El caso Reinaldo Gargano, el único canciller en la historia que no debe haber sabido manejar el idioma inglés para manejarse con el mundo, además, obviamente, de una serie de vallas ideológicas que opuso, marcó un camino que luego continuó Almagro y que, de alguna manera, corregido Nin, pero que cae con esta definición de novela que es digna de manuales nuevos para el derecho constitucional, que es la democracia autoritaria, para tratar de ver cómo se defiende el estatus de Venezuela en este proceso. Todo esto empezó primero cuando en el 2007 incorporamos a Venezuela en una marcha de apuro, a marcha camión en nuestro parlamento, vergonzoso, votando a las 3 de la mañana la incorporación de Venezuela, porque a la mañana siguiente venía Chávez, que nos quedamos esperando que viniera Chávez y no vino, para darle la ratificación de Uruguay en un episodio penoso de política internacional. Y el siguiente penoso fue la expulsión de Paraguay, por la aplicación de un mecanismo constitucional que podrá decirse, criticarse, si rápido o no rápido, pero un mecanismo previsto jurídicamente por el orden interno en el cual nosotros no tenemos el derecho a intervenir. A mí me preocupa, y por más que hay un protocolo específico, que es el de Ushuaia, sobre la cláusula democrática, a mí me preocupan esas cosas. Porque las interpretaciones democráticas generalmente se hacen al son de determinados momentos o concepciones ideológicas y al son de las mayorías y de los pesos pesados. ¿Quién le impondría la cláusula democrática a Brasil o Argentina, aun cuando haya un golpe de Estado para sacarlos del pacto del Mercosur? Nadie. Entonces, es una cuestión que realmente habría que relativizar, porque se termina transformando en un mecanismo, y esto a mí me sale una beta de viejo principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de que los pueblos tienen derecho a manejar sus cuestiones de derecho interno, mientras, obvio, no haya un avasallamiento total en los derechos humanos que realmente sea lastimoso mantener una, entre comillas, independencia entre lo que sucede en el marco interno de un país. O sea, crisis hasta que no cambiemos la cabeza de cómo manejar institucionalmente un mecanismo de integración.
9:32, tenemos que ir a hacer la pausa. Seguramente Santiago y Eduardo querían decir algo más, pero si no, necesitamos dos tertulias. Así que nos vamos a tener que ir a la pausa. A la vuelta vamos a cambiar de tema, porque el Senado va a abrir hoy el debate político sobre el proyecto de rendición de cuentas. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda va a estar todo el equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Danilo Astori. Hay varios temas en discusión. De eso vamos a estar hablando luego de la pausa aquí en La Tertulia, hoy con José Architorena, Alejo Umpierres, Eduardo Brenta y Santiago Soto.